Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos lanzó una campaña para exigir durante estas fiestas navideñas la libertad de presos políticos en todo el mundo, entre ellos el abogado cubano Julio Ferrer Tamayo.
Al anunciar la campaña con la etiqueta Free to be Home, la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, dijo que los disidentes y críticos que se encuentran tras las rejas deberían estar con sus familias.
Ferrer Tamayo fue detenido el 23 de septiembre cuando agentes del régimen allanaron las oficinas del Centro Legal Independiente Cubalex.
Ferrer fue llevado a la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón, pero pudo hablar con el programa de Radio Martí Cuba al Día tras recibir esta semana un permiso para visitar su hogar.
Ferrer Tamayo, que está preso desde el pasado 23 de septiembre en la prisión de 1580 en Guanabacoa, recibió un permiso para visitar su hogar. Tenemos vía telefónica desde La Habana comunicación con el abogado Ferrer Tamayo.
Bajo el contexto de que lo establece el reglamento interno de prisiones, porque como yo estoy extendiendo una sanción que es de 3 años de privación de libertad, es un régimen de mínima severidad, o sea, presidio más abierto, establece que como estuve tiempo dentro de la prisión cerrada, al salir al área de mínima severidad, a los 60 días de estar ya en esta área, me corresponde pase al hogar.
Dentro de prisión, ¿cuál es la situación que enfrentan tú y otras personas que cumplen condena ahí?
Bueno, la situación, estamos privados de libertad, allí es difícil hacerse alguna manifestación ya no de índole política, sino de reclamo de derechos humanos, porque bueno, eso agrava la situación en la que está allí, puede perjudicar los beneficios que tiene de mantener una conducta de, o sea, pronunciarte lo menos posible, no evitar todo en enfrentamiento contra el personal o las autoridades carcelarias, ¿me entienden? Para evitar, pues, no sé, por un tanto por el instinto de conservación, evitar tener algún conflicto en el que allí tú estás, como deciste, indefenso ante las autoridades y ante todo lo que te rodea.
Ferrer Tamayo, conociendo sí. Los presos que están con usted, la labor suya, cómo fue que usted ingresó en la cárcel, ¿se han acercado a usted para pedirle ayuda, para que usted lleve como una especie de violaciones de derechos humanos que sabemos se cometen dentro de las cárceles, lo sabemos?
Sí, ¿qué le voy a explicar? Allí muchos internos que me acercan para, en busca de orientación desde el punto de vista jurídico, para saber cómo encaminar jurídicamente sus situaciones, ilegalidades que ellos consideran de que son víctimas, pero generalmente allí en la prisión los presos no hablan solamente ni abiertamente sobre derechos humanos como especie de un tabú. Puede ser algo no provechoso, sino algo perjudicial al que hable en esos términos ahí. ¿Me entiendes?
Mientras tanto, la organización internacional Human Rights Foundation condenó esta semana que la abogada estadounidense Kimberly Motley fuera detenida, interrogada y expulsada de Cuba.
La abogada vinculada a la mencionada fundación, es decir, a Human Rights Foundation, visitó La Habana para intentar ayudar al prisionero de conciencia Danilo Maldonado, el sexto, quien se encuentra confinado en el combinado del Este.
Motley dijo a la prensa que no pudo ver al sexto, pero logró conocer de cerca el pasado viernes las denuncias que ha hecho el disidente como Gorky Águila y Luis Alberto Mariño.
La abogada de derechos humanos denunció que fue sometida a varios interrogatorios tanto en la cárcel como en su hotel y el aeropuerto.
Human Rights Foundation condenó la detención arbitraria de los interrogatorios, el acoso y la deportación de Motley.
Y por su parte, María Victoria Machado, la madre del grafitero El Sexto, afirma que su hijo nunca espera que vaya a salir con vida de la prisión.
Machado se basa en el contenido de una carta que El Sexto logró enviar desde su arbitrario confinamiento en el combinado del Este. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos informa.
El artista contestatario Danilo Maldonado Machado, conocido como El Sexto, logró enviar desde la cárcel en La Habana una serie de dibujos y cartas en las que afirma que solo hay un camino para el comunismo y el castrismo, su fin.
Los dibujos dicen de su alma mucho, de que no está preso él. También hay un poema bello. Mi hijo está con los pies en la tierra como siempre. Como él sabe que son tan malos, ellos, nunca espera salir con vida de la cárcel, porque hay un poema ahí que se está despidiendo de su familia, de sus amigos, y ¿qué te puedo decir?
También esta carta en la que reitera que tiene un montón de amor que lo protege de un gobierno fascista y asesino como el de Raúl Castro. El artista fue encarcelado el pasado 26 de noviembre, horas después de anunciada la muerte de Fidel Castro y tras pintar en una pared del Hotel Habana Libre la frase "se fue".
Tememos por su vida, porque ya ha sido golpeado, fue golpeado en la Lista, fue golpeado, drogado en Guanabacoa, ahora en Valle Grande lo golpean también, y no sabemos qué pueda pasar, porque en una golpita que le den unos oficiales de esto lo pueden matar.
El Sexto afirmó que solo hay un camino para el comunismo y para el castrismo, su fin, y concluyó su misiva diciendo que nunca se sabe si puede ser la última carta.
El opositor Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue trasladado esta semana para la Compañía 19, dentro de la prisión provisional de Holguín, donde se encuentra desde el 30 de noviembre. Así lo informó a Radio Martí Yaimaris Vecino, su esposa.
Eduardo fue trasladado, dicha compañía tuvo la visita el día de ayer, y a él lo trasladan ayer por la tarde. Eso quiere decir que una vez más se nos está privando de visitarlo, porque la visita ahora no le corresponde nuevamente hasta el día 4 de enero. Él, la visita reglamentaria no la ha tenido, nada más la de 5 minutos, esa que van a iniciar cuando el prisionero es llevado allí a la provisional. Desde el día posterior a su traslado allá, hoy hace 13 días que él está en esa prisión. Entonces hace unos 12 días más o menos que no lo podemos ver. Ahora sí se puede comunicar telefónicamente, porque bueno, estar en compañía ya es distinto. Hemos hablado, pero bueno, aún estamos pendientes del cambio de medida que habíamos solicitado, nadie nos da respuesta, hasta mañana tienen para darnos una respuesta, lo reglamentario, ya sea afirmativa o positiva de lo que le estamos solicitando. Nos sentimos muy escépticos en cuanto a que vayan a darnos este cambio de medida, porque bueno, según los manejos que estamos observando, no estamos optimistas.
Él mismo fue detenido frente a su vivienda en Velasco, Holguín, 5 días después de la muerte del dictador Fidel Castro.
Cardet había realizado previamente una visita a Estados Unidos y en declaraciones a la prensa criticó las medidas anunciadas por el régimen durante los 9 días de luto por la muerte de Fidel Castro.
El instructor del caso pide a la fiscalía hasta 3 años de cárcel para Cardet por el presunto delito de atentado a la autoridad que su esposa califica de fabricado.
Por su parte, Fernando Maura, diputado por el Partido Español Ciudadanos, se ha interesado por los casos de los opositores en prisión Eduardo Cardet y Danilo Maldonado, el Sexto, durante la comparecencia del ministro de Exteriores de España en el Congreso.
Recientemente se ha producido la detención del dirigente opositor cubano Eduardo Cardet, sometido a malos tratos y al que podrían condenar hasta tres años de cárcel. Ya sé que usted mismo se interesó por su caso. También permanece detenido el grafitero cubano El Sexto. ¿Tiene previsto interesarse por su caso ante las autoridades cubanas? ¿Tiene previsto organizar un encuentro con sus familias o con la disidencia cubana, como por cierto hizo el presidente Obama en una de sus visitas, en su visita a Cuba? Eso para saber concretamente si ustedes están realmente por la promoción de los derechos humanos o lo que se trata de hacer básicamente es evocarlo como una especie de paradigma que luego no tiene concreción práctica alguna.
Entre tanto, miembros del grupo Damas de Blanco fueron maltratadas y arrestadas temporalmente este martes mientras intentaban llegar al Parque Central para realizar su té literario. Así lo comunicó a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización.
Salimos 35 mujeres de diferentes lugares, pero 9 de aquí de la sede, para la cita entre 1 y 2 de la tarde en el Parque Central. De estas 35 pudieron llegar al Parque Central 6, fueron detenidas allí. Bueno, cuando salimos aquí de la sede nacional a las 9, salimos dando a vivas voces libertad para el pueblo de Cuba, derechos y libertades para el pueblo de Cuba, lanzamos al aire pequeñas portavías y inmediatamente se abalanzaron sobre nosotras este operativo combinado seguridad del Estado y Policía Nacional Revolucionaria de forma brutal, donde nos arrastraron a varias de nosotros, a Ivonne Lemus, ya esposada con su manos hacia atrás, la tiran de frente al pavimento. Ella tuvo pérdida de conocimiento. También tenemos el caso de Aliuska Gómez, que fue arrastrada, y bueno, en el caso mío, donde me ponen una esposa metálica en la mano izquierda y me van alando con esa esposa y al mismo tiempo cogiéndome por el cuello. Nos introdujeron a 8 de nosotras dentro de un único y llevaron para diferentes unidades de policía. En el caso de Eralidis Frometa Polanco, no sabemos en qué lugar está. Estábamos como desaparecida. Con respecto a las demás, las fueron liberando paulatinamente.
Y hasta el cierre de la grabación de este programa continuaban los allanamientos en viviendas de miembros de la coalición opositora UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba.
La activista Lyudmila Cedeño dijo a Radio Martí que hasta el momento se habían realizado 14 allanamientos en diferentes localidades de esa provincia.
Habían ocurrido 12 allanamientos en total, luego se produjeron 2 viviendas más, en el palmarito de Cauto, la vivienda de Belkis León y Belkis Cantillo, que Belkis Cantillo continúa detenida de manera policial de Palma Soriano. Es decir, que se produjeron el domingo 9 allanamientos. El lunes, otro más en Manzanilla, en la vivienda de Juan Salgado Jurado, activista de la UMPACU también, 10. Y entonces en Palmarito de Cauto, ayer en la tarde, 4, 14 allanamientos. En la vivienda de Moraima Díaz, Maidoli Uribe, Belkis Cantillo y Belkis León, mujeres. La policía decía que lo que estaba buscando era juguetes. Eso nos tomó por sorpresa a todos. Parece que ellos desde ahora ya están buscando los juguetes que podríamos repartir a los niños para el mes de enero, para la fecha de los Reyes Magos. Andan revueltos buscando los juguetes. Estas cosas nada más se ven en Cuba, que la policía se dedique a robar juguetes. Yo creo que no sucede en ningún otro lugar del mundo.
En años anteriores, la policía ha irrumpido en sedes de la UMPACU y en viviendas de activistas con órdenes de registro para llevarse los juguetes que los disidentes tenían con el objetivo de distribuirlos entre los niños de sus comunidades el Día de Reyes.
A pesar de la represión para que no se celebre esa fecha, los opositores organizan fiestas en las que reparten juguetes y a las que asisten activistas y vecinos.
En Holguín, el Tribunal Municipal dictó prisión provisional contra Darío Pérez Rodríguez, trabajador de la base de transporte de ómnibus nacionales, acusado por negarse a ver por televisión en su centro laboral los funerales del dictador Fidel Castro.
Desde Holguín, Dexter Pérez, integrante de UMPACU, denuncia el ensañamiento contra su hermano Darío Pérez en la prisión provincial de Holguín.
Mi hermano está cumpliendo, por ejemplo, 20 días de encierro y 12, y los últimos 12 de estos son en la prisión provisional de Holguín. Él ingresó a la prisión provisional de Holguín el día 8 de este propio mes, donde se encuentra que en la compañía 13 se llama área de nuevo ingreso. El recluso cuando entra aquí tiene una visita y luego, por ejemplo, cuando se comunica con los familiares en dicha visita, le plantea las necesidades que tiene dentro de la prisión, como, por ejemplo, una tarjeta plástica para bañarse, bueno, papel sanitario, ropa y esas cosas, ¿ves? El recluido tiene derecho a unos 5 minutos para que el familiar le haga llegar al preso esta serie de que la prisión es capaz de garantizarle a ellos y le son imprescindibles en la prisión, y entonces uno debe hacérsela llegar. Y he ido después del día 9, he ido como 5 o 6 veces y me han dado los 5 minutos para hacerle llegar estas cosas a mi hermano. Le he planteado, mira, no me lo dejen ver, pero aunque sea, déjenle llegar estas cosas para que, porque le son necesarias, le hacen falta dentro de la prisión, y también se han negado.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, advirtió por carta a Raúl Castro de la histórica oportunidad que se le presenta para conducir a la nación hacia una nueva era de libertad y prosperidad sin precedentes.
Pero Scott no cree que Castro escoja el camino de la libertad y la ruta de la democracia en esta encrucijada frente a la vía de la opresión, los encarcelamientos injustos, la tortura y el asesinato.
En la carta, Scott responsabiliza a Fidel y Raúl Castro de décadas de tortura y represión en Cuba.
El gobernador de la Florida también aprovechó la misiva para pedirle a Castro que libere al artista Danilo Maldonado, conocido como El Sexto.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, que preside el exmandatario español José María Aznar, pidió a la Unión Europea que frene el acuerdo suscrito con Cuba hasta que no se produzcan avances en el respeto de los derechos humanos y las libertades en la isla.
FAES se queja de que la Unión Europea y la administración de Barack Obama decidieron promover relaciones diplomáticas, económicas y comerciales sin exigirle al gobierno cubano cambios en ese sentido.
En una nota publicada por la agencia Europa Press, la fundación FAES alega que continúa la represión en Cuba y la ratificación del acuerdo solo serviría para apuntalar un régimen opresivo y legitimar el inmovilismo.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Movimiento Cristiano Liberación entregó a diputados del Poder Popular la propuesta Un Cubano, un voto por una ley electoral que garantice el derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos.
Al respecto, Radio Martí conversó con la miembro del Consejo Nacional, Rosa Rodríguez, una de las coordinadoras de la iniciativa.
Ya la estamos entregando a las municipales. Fue por etapas. Por ejemplo, aquí en La Habana, todas las personas de La Habana la van entregando a los municipios. Cada coordinador de cada provincia, Pinar del Río, La Habana, hasta Oriente y la Isla de la Juventud ya la entregó también en la provincial y la están entregando ahora en el municipal. Ellos, por supuesto, no tienen que hacerlo porque es una demanda ciudadana, pero es mucha represión que tenemos. Ayer mismo por abajo la puerta, porque a veces no dan ni la cara, me amenazaron que si yo seguía en actividades de movimiento, que me atenga las consecuencias para ver por abajo la puerta. Que ellos hacen es, ¿qué pasa? Que nosotros lo hacemos con factor sorpresa. Ellos no saben, porque es un sobre con el nombre de cada delegado y eso lo recibe la secretaria que está ahí. Cuando la abre, cuando ve lo que tiene adentro la carta. Tiene 5 propuestas. Que los mismos cubanos, los cubanos de adentro que de afuera, tengan derecho al voto. Lo que es la FARC, el MININ, no tienen derecho a ser elegidos, pero sí votar. Que el cubano que está aquí en Cuba puede elegir quién quiere que los gobierne. Y que acepten varios partidos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó esta semana en Internet documentos oficiales sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, México y el Caribe entre los años 1977 y 1980.
Los textos reflejan las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Jimmy Carter. Más de 250 páginas son acerca de Cuba y los temas abordados incluyen el éxodo del Mariel, los derechos humanos y los intentos de normalizar relaciones.
En otras noticias, Carlos Gutiérrez, empresario cubano-americano y exsecretario de Comercio durante el gobierno de George W. Bush, cree que Donald Trump considerará la ventaja del comercio cuando evalúe las relaciones con Cuba.
Gutiérrez publicó un artículo en el blog The Hill en el cual argumenta que hubo progresos gracias a la reanudación de las relaciones de Washington con La Habana.
Durante los últimos 2 años se han visto cada vez más oportunidades de cooperación y de negocios tanto para Estados Unidos como para Cuba, declaró el empresario de origen cubano.
Menciona, por ejemplo, que 10 líneas aéreas, 4 de cruceros y 4 compañías de telecomunicaciones, de ellas todas estadounidenses, están haciendo negocios en Cuba.
Gutiérrez también dice que ha sido ventajosa la cooperación bilateral en temas de importancia, como el narcotráfico, el contraterrorismo, la seguridad cibernética y el medio ambiente.
Entre tanto, los 100.000 barriles diarios que llegaban a Cuba desde Venezuela se han visto reducidos a la mitad desde el 2013, de acuerdo con una investigación del diario The Wall Street Journal.
Sobre la base de esa investigación, Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, consultó al experto petrolero venezolano Horacio Medina y al profesor de economía Jorge Salazar Carrillo.
Según la investigación, el tanquero venezolano que transportaba el crudo desde finales de agosto no atraca en la refinería de Cienfuegos, al sur de la isla. En los primeros 10 meses del año, las exportaciones a Cuba de petróleo y productos refinados venezolanos descendieron a menos de 55.000 barriles diarios. Y los corredores de hidrocarburos sostienen que los envíos han caído aún más desde entonces.
Estamos hablando de que Venezuela entregó a Cuba alrededor de 40.000 millones de dólares. Una muestra clara y evidente de cómo ha venido mermando el regalo que Venezuela hacía a Cuba por muchos años.
El reportaje destaca que la producción ha caído tanto que la estatal Petróleos de Venezuela no tuvo más remedio que comprar crudo en el exterior. exterior para satisfacer sus obligaciones mínimas con la isla comunista, por lo que la mayor de las Antillas tendrá que conseguir por su cuenta el petróleo en el 2017.
Cuba va a tener graves problemas en este año próximo porque Venezuela está cada vez más complicada en su producción de petróleo. Tiene que importar petróleo para producir petróleo.
El reportaje hace énfasis en la pérdida de dinero proveniente de la reventa del petróleo, en momentos en que algunos observadores les preocupa que el gobierno del presidente electo de Estados Unidos revierta el envío ilimitado de remesas a la isla, autorizado de manera ejecutiva por el presidente Barack Obama.
En realidad, Cuba vive de las remesas. Son 7.3 billones de dólares al año, 7.300 millones. Ese es el último cálculo que tenemos. Y en realidad, todo lo que hace Cuba para tratar de obtener más remesas. Eso es mucho mayor que la ayuda que le da Venezuela.
En la semana, nuestra página de internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Propuesta de ley electoral impulsada en Cuba por Movimiento Cristiano Liberación sorprende a los delegados del Poder Popular. Familia cubana varada en Armenia, vivimos con el corazón en la boca. El arroz podría escasear en las mesas este fin de año. Detenidos durante funerales de Castro podrían pasar Navidad en prisión. Norillan comienza a vender boletos para sus cruceros a Cuba.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas El Sexto explica en una carta los cambios que haría en Cuba si pudiera. Entrevista de José Daniel Ferrera a Martín Noticias. Declaraciones de José Daniel Ferrera a Radio Martí. 1800 Online con Sony, Ernesto Guardado y Gustavo Hernández. Cubanos locos en Alaska y reportaje radial sobre instalaciones clandestinas para acceder a internet desde los hogares.
MartinNoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de la internet esta semana fueron las siguientes. Aparecen en Facebook los dibujos del artista cubano preso por comentar la muerte de Fidel Castro. Balseros cubanos recién llegados. Irse en balsa es un desafío a la muerte. Cubanos rindieron tributo a San Lázaro. Y cerca de un centenar de balseros llega a las costas de la Florida en los últimos días.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas. Amenazan al líder de un PACU con llevarlo de nuevo a prisión. Cuba pone el parche ante postura de Trump hacia el deshielo. Organizaciones de derechos humanos denuncian aumento de represión en Cuba. Gobernador de Florida dirige dura carta al general Raúl Castro. Y Trump agradece apoyo de los cubanos, en especial el de la Brigada 2506.
Organizaciones que luchan por la libertad de Cuba, entre ellas la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, promueven un concurso para músicos cubanos residentes en la isla. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Tres organizaciones, dos desde la isla y una en Miami, que abogan por la libertad en Cuba, invitan a los cubanos residentes de la mayor de las Antillas a que participen en el concurso Cantando por la Libertad. Los interesados deberían entregar un video musical que muestre una canción con su correspondiente videoclip que refleje la realidad actual cubana y las vías y formas para construir una mejor sociedad. Las obras, que pueden ser compuestas en cualquier de los géneros de la música popular contemporánea, serán evaluados por un jurado de profesionales con residencia en la isla y en el exilio. Los ganadores se anunciarán a través de Martí Noticias y sus redes sociales. El primer premio consiste de un trofeo 600 CUC en efectivo e invitación a actuar en el Festival de la Calle 8 en Miami en marzo. El segundo premio consta de un trofeo y 500 CUC en efectivo, y el tercer premio ganará un trofeo y 300 CUC en efectivo. Las obras deberían ser entregadas antes del 20 de enero de 2017 y se deben enviar a los siguientes correos electrónicos: cubansoulfoundation@gmail.com y unpacu@gmail.com. Los ganadores serán dados a conocer el 28 de enero, día del natalicio de José Martí.
Recuerden, las obras musicales deben ser enviadas a estos correos electrónicos: cubansoulfoundation@gmail.com o unpacu@gmail.com.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.